Vecinas en el aire.
Vecinas en el aire.
Vecinas flotando
en tu mente.
En tu mente.
Tan frágil como una florcita de papel. ¿Qué creías que ibas a encontrar? Una princesa arrodillada y sin hablar. Si quieres aprender, vente conmigo, yo te voy a enloquecer. Tengo boca de miel y entre mis manos va quemando tu regalo.
Látigo,
para que aprendas.
Látigo,
para que sientas.
Látigo,
para que sepas.
La revolución no defiende abusadores.
Buen día, buen día.
Buen día, ¿cómo están? Bueno, acá estamos Alejandra y Ketty, que somos de la red de vecinas. Como todos los viernes tenemos nuestra columna. No todos los viernes,
quincenal. Y ahora hace muchísimo que no venimos.
Así que bueno, agradecemos el espacio que nos da acá Arnaldo y Atahualpa. Bueno, si quieren enviar un mensajito al 291-5749-452 y a nosotros nos pueden contactar por el Instagram de la Red de Vecinas, Red Vecinas CDLB.
Red Vecinas DLB. Red Vecinas de la Ventana sería.
Claro.
Y bueno, hoy vamos medio a mil porque estamos con dos temazos que va a ser una columna, pero tremenda esta.
Y tirándose flores.
¿Cómo?
Tirándonos flores.
Pero por supuesto, y además a la audiencia yo creo que le va a encantar.
Así arrancamos.
Porque son, digamos, dos temas que están en la agenda últimamente y que tiene que ver realmente con estos recortes de derechos y con esta, justamente, ¿no? De alguna manera pasar por encima, avasallar derechos que ya tenemos.
Sí, este retroceso que estamos viviendo en la
Exacto.
Argentina, que bueno. También un punto fuerte de este gobierno que nos está hoy en el país es la lucha contra los derechos que hemos conquistado las
sí,
mujeres.
Y quiero hacer una digresión sobre nosotras tenemos bien preparados nuestros temas, pero hay algo que acabo de leer esta mañana, ni bien me levanté, que implica un mayor retroceso y también creo que hay que decirlo al aire. El INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, sí. Sturzenegger acaba de bajar 1000 controles, 1000 controles que tenían que ver con bebidas, comidas, materiales de construcción. O sea que, gente, la verdad vamos a tener que tratar de hacer todo casero, sí, porque como no va a haber más controles, siquiera sobre, no sé, el juguito que tomás o, no sé, las galletitas que comprás, ¿para qué los productores van a poner materiales de primera calidad o que no afecten la salud humana?
Sí,
1000 controles, es una locura.
Bueno, mi título, por ejemplo, que soy diseñadora indumentaria, está avalado por el INTI. Y tiene el sello del INTI y con eso pude presentarme en varias empresas allá en el año 2005 cuando me recibí. Sí que es fundamental ese instituto también, ¿no?
Sí, claro, y además esto de que se controle, porque lo que no se controla, no podemos pensar que los empresarios van a poner materiales de primerísima calidad cuando
obvio,
nadie va a controlar esto.
Obvio.
Así que bueno, esto es como un, ¿no?
Un
como para entrar, no está, claro, tiene que ver con esto de los derechos, porque tenemos derecho a una alimentación correcta, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a que las cosas que compramos pasen controles de calidad.
Sí.
Y entre todo esto, y para seguir así calentando motores...
Bueno, el primer tema va a
Exacto.
ser, vamos a dividir la columna en dos temas.
En dos temas. Vamos a hablar de las supuestas falsas denuncias, uh-huh, tema que se está instalando en la agenda cuando es algo totalmente innecesario, y además la nueva ley de glaciares, que es algo muy terrible. Y todo esto tiene un mismo hilo conductor que tiene que ver con esto de cercenar derechos individuales, sociales, ambientales, etcétera. Bueno, vamos a tener en la columna unas palabras del doctor Enrique Stola. Él ya estuvo el año pasado, directamente dio una entrevista en vivo.
Sí, algo que nosotras siempre decimos es que nosotras como feministas siempre ponemos los temas en agenda, siempre debatimos, charlamos, hablamos, lo visualizamos. Y ahora, bueno, parece esto, ¿no? Como que esta situación al gobierno le enoja mucho y bastardea los temas y entonces tratan de poner en agenda la contraria, ¿no?
Sí, y además es una agenda innecesaria.
Tal cual.
El tema de las supuestas falsas denuncias. Primero aclaremos que el falso testimonio ya está penalizado en el Código Penal, justamente argentino, y es un delito realmente que en sí mismo no alcanza el total de las falsas denuncias a un 3%, y ya está penalizado, o sea, es un delito de muy baja prevalencia. Pero lo que ahora se quiere con esto castigar, desalentar, amedrentar, son las denuncias realizadas por violencia de género y nada menos que por abusos sexuales en la infancia. Desde hace unos años, básicamente desde que tenemos este gobierno, se viene desarrollando una campaña, pero que es cada vez más intensa, contra madres protectoras, cuyos hijos o hijas han sido víctimas de abuso sexual en la infancia, y sobre todo contra las y los profesionales que escuchamos y que tratamos de que se haga justicia, y sobre todo de reparar, ¿no? No es muy... la acción de cualquier profesional en estos temas es la reparación, es intentar reparar aquellas barbaridades, digamos, que se perpetran contra mujeres, básicamente infancias y disidencias sexuales. Ahora se pretende instalar en la agenda esto de que hay falsas denuncias y que son un montón, bla, bla, bla. Esto no tiene nada que ver con los datos reales. Como siempre decimos, nosotras en esta columna, para la versión digital, dejamos todas las referencias para que quien quiera profundizar o ver desde dónde hablamos, nosotras dejamos siempre referencias bibliográficas, notas, ¿no? de lugares serios, por supuesto, porque precisamente no hablamos por hablar, hablamos con datos. En nuestro país se calcula que es el 0,3% la cantidad de denuncias falsas sobre abusos sexuales y violencias contra mujeres y disidencias. Además, aclaramos esto, muchas veces se confunde que una causa quede archivada con que haya habido una falsa denuncia. Que no existan pruebas que sirvan a la justicia no quiere decir que el delito no se haya perpetrado, ¿sí? Yo siempre pongo un ejemplo bastante sencillo. Si yo entro a un supermercado y no me doy cuenta, y cuando vuelvo a mi casa me falta la billetera, claramente me la robaron. Que yo no me haya dado cuenta no impide, ¿no? Eso no indica que el delito no se haya cometido. Y que yo no pueda probar quién me robó la billetera, tampoco elimina el delito que se cometió contra mi persona. Esto que es tan fácil de entender, o supongo que la gente puede entender fácilmente, da la casualidad cuando se trata de delitos sexuales, es más difícil, parece que no se entiende. Los delitos sexuales además siempre ocurren en el ámbito privado. Entonces, a menos que haya lesiones gravísimas, son muy difíciles de probar también. Porque hay delitos que no dejan demasiadas huellas y que esto depende básicamente de la palabra de niños, niñas y adolescentes y de las madres protectoras y de las y los profesionales que escuchan estos relatos.
Sí, hay puntos claves sobre la falsa denuncia según organismo de género. Estadísticas reales. La evidencia muestra que el problema real no es el exceso de faltas de denuncia, sino la subdenuncia. Solo 1 de cada 4 mujeres víctimas de violencia realiza la denuncia. O sea, denunciar no es para nada fácil.
No es fácil, sí, y no además... Cosa que también, esto lo hemos repetido hasta el cansancio, el hecho de hacer la denuncia expone tu intimidad, lo cual ya de por sí no es fácil exponer lo que te pasa en tu casa, lo que te hizo tu pareja, o mucho más este juicio que siempre pesa sobre las mujeres, si es tu pareja, tu propio padre, o el padrastro de tus hijos, o el padre de tus hijos, quien ha abusado de tus infancias, de tu descendencia. Siempre está el juicio de, y vos para dónde mirabas, vos qué hacías, bla, bla, bla. O sea que ya nomás ir a denunciar es dificilísimo.
Sí. Definición legal. Una falsa denuncia es un delito tipificado, como el artículo 245 del Código Penal Argentino, que requiere probar que la persona denunció sabiendo que era mentira, con dolo directo.
Claro, esto quiere decir que hay que probar que yo dije una mentira.
Confusión con archivo. Muchos casos denunciados como falsos son en realidad causas archivadas por falta de prueba, no por falsedad probada, lo que decías recién.
Claro.
Impacto de los relatos. Estudios de la ONU, mujeres y organizaciones como ELA indican que la sobredimensión de este tema busca disciplinar a las víctimas y desalentar la denuncia, en lugar de reflejar la realidad estadística.
Exacto. ¿No? Estamos hablando de organismos internacionales o del equipo latinoamericano de acceso a la justicia, donde realmente esto es totalmente insignificante. Pero además de todo esto, nuestra legislación siempre debe actuar sosteniendo lo que se denomina el superior interés del niño. Esto, sale de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, que tiene el rango constitucional en la Argentina. Siempre se debe velar por la seguridad de niños, niñas y adolescentes. Esto es el superior interés del niño.
Y bueno, y en todo este panorama desolador se suma, ¿no?, todo lo que está sucediendo por redes sociales, con los TikTokers, las influencers que aprovechan como, bueno, una reconocida, reconocida actriz, ¿no?, que ahora dice ser abogada y está cursando primer año. Y que nada, toda la farándula se activa ahí
tal
en
cual
contra de las mujeres y bueno, y potencia todo esto a la sociedad, ¿no?
Sí, digamos, lo peor es el cinismo y la hipocresía que se despliega en redes, TikTokers, medios que se aprovechan de casos horribles, por supuesto, pero que son afortunadamente muy esporádicos. Ahora tenemos el caso de este niño Ángel de Comodoro Rivadavia, hace 3 años tuvimos el lamentable caso de Lucio, pero esto, lo más hipócrita de todo esto es que el año pasado, y esto es una cifra que se mantiene constante, en la Argentina, varones, progenitores varones, porque el título de padres les queda muy grande, progenitores varones, mataron a sus hijos como forma de generarle un sufrimiento indescriptible a la madre de los hijos. Esto se llama femicidio vinculado. En vez de matar a la mujer, matan a los hijos para que la mujer quede en una situación, digamos, o inducirla al suicidio inclusive. Sin embargo, ni los medios, ni las redes, nadie menciona que 20 hombres mataron a sus hijos durante todo el año pasado. En cambio, ahora claman y se rasgan las vestiduras pidiendo leyes más duras y que hay que, hasta llegué a leer estos días, que hay que empoderar a los papás. Empoderar a los papás. Bueno. Además, ¿no?, esta cuestión donde se pretende inculcar que son las madres son perversas, sádicas, violentas. Y debemos decir esto, las mujeres, nosotras dos que pertenecemos al género humano, dentro de las personas, por supuesto que puede haber gente mala, siniestra, perversa y sádica. Por supuesto, ser madre no nos exime de esto. Y por supuesto que deben ser sancionadas esas mujeres que cometen esos crímenes. Pero no debe ser casualidad que son una ínfima cantidad en relación con los varones que perpetran esos mismos crímenes y que, sin embargo, pasan sin pena ni gloria.
Lo que decimos, ¿no?, que vivimos en un sistema patriarcal donde siempre a la que primero apuntan es a la mujer, ¿no?
Tal cual. Entonces, bueno,
para aquellas personas que no entienden cuando nosotros decimos abajo el patriarcado.
Exacto, ¿no? Y que en realidad las feministas no estamos contra los hombres. Muchas de nosotras tenemos excelentes compañeros, tenemos hijos varones, no tenemos nada contra los hombres en particular. Tenemos mucho contra el patriarcado como sistema social. Bueno, para, cerrar un poco y tener un poco más de claridad sobre este tema, lo consultamos al doctor Enrique Stola. Él es psiquiatra de la Ciudad de Buenos Aires. Él fue quien develó, no sé si la audiencia recuerda, el caso del cura Grassi, que tenía una fundación llamada Felices los Niños, donde se abusaba de niños que estaban allí institucionalizados, y Enrique Stola fue quien logró visibilizar esto por haber atendido a jóvenes que eran víctimas de Grassi. Esto le dio realmente lo convirtió en y es uno de los mayores expertos en esta materia. Así que le hicimos una pregunta, básicamente, que es por qué ahora arrecia esta campaña contra madres y profesionales que escuchan y protegen a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual en la infancia. Y la respuesta está en este audio.
Hola, Ketty, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Y aprovecho para saludar a la FM Reflejos de Sierra de la Ventana y a la red de vecinas que acompañan toda esta columna. Bueno, trato de responderte la pregunta. Vivimos una etapa mundialmente altamente novedosa, porque lo que se llama, o podemos llamar, el Club Epstein, ¿viste? Este tipo que en su isla convocaba a capitalistas, a Trump, a príncipes, etcétera, en donde hacían negocios y a la vez había una cuestión terriblemente perversa de explotación de niñas y adolescentes. Bueno, este Club Epstein está presente, está ligado a los gobiernos hoy de la ultraderecha, los gobiernos más extremos neoliberales o los anarcocapitalistas, que yo les digo narcocapitalistas, porque ya el sistema financiero es el que lava las ganancias de los narcos. Y bueno, y eso impregna absolutamente todos estos gobiernos. Entonces, ¿por qué atacan a los feminismos? ¿Por qué atacan a las madres protectoras? Porque las representantes políticas de los derechos de las mujeres son las feministas, no hay duda. No va a haber otro sector político que vaya a defender a las mujeres. Son las feministas en todo el mundo. Y hay que derrotar a las feministas desde la perspectiva de ellos. Y algo fundamental para derrotar a las feministas es eliminar la educación sexual integral y llevar un fuerte ataque a las madres protectoras, porque son las madres que denuncian las agresiones sexuales, los abusos, etcétera, y a los profesionales, a las profesionales que trabajan con las madres protectoras protegiendo la voz de niños y niñas. Entonces, han lanzado una campaña que la dirige esta mujer ultramachista, como es la senadora Lozada. Han lanzado una campaña sobre denuncias falsas, constituyendo el tema de las denuncias falsas en un gran problema social. Y lo cierto es que no es un problema social. Las denuncias falsas deben andar en el 3%, pero ese 3% tenemos que desagregar las denuncias que se hacen. Por ejemplo, hay un tipo que hace una denuncia de que le han robado el auto y no se lo robaron. Eso es una denuncia falsa. Entonces, las denuncias que tienen que ver con cuestiones de género no alcanzan al 0,7%, 1% como máximo en todo el mundo. Entonces, no jodan. Aquí están utilizando eso, como están utilizando a Lucio y a Ángel, dos niños asesinados, en donde como hubo participación y son de mujeres, pasa a ser importante, pero acá como mínimo matan una nena o un nene por mes. Una nena o un nene por mes. Quienes están escuchando, cuántos nenes y nenas se enteraron muertos por sus padres, por sus padres varones. Entonces, es muy fuerte el ataque, pero es un ataque que es combinado, en donde tienen que destruir, por un lado, tratar de destruir a los feminismos y a la educación sexual integral, porque la educación sexual integral es lo que hace que esos niños, esas niñas, entiendan lo que les está pasando y puedan buscar ayuda, y a la vez la educación sexual integral en todos los niveles, hasta el universitario, muestra cómo son los mecanismos de dominación de género y los mecanismos de dominación social a través de la economía y de diversas ideologías. Un abrazo.
Impecable, sí, yo creo que es claro. Un lujo cada vez que tenemos la voz de Enrique por aquí.
Y bueno, creo que no hay mucho más para agregar a esto. Sobre todo, bueno, remarcar esto, ¿no? La cobardía de quienes solamente atacan a mujeres y profesionales que defendemos los derechos de las infancias y nunca jamás se ocupan, porque dudo mucho que la población se haya enterado de los 20 femicidios vinculados, de los 20 niños y niñas asesinados durante 2025 a manos de sus progenitores. Así que bueno, esto es como para reflexionar. Hay algo, Enrique mencionó a la ESI, una muy buena noticia que demuestra que luchar sirve, que no es en vano lo que hacemos. Se había de alguna manera cerrado el postítulo de ESI que se da en Joaquín Buenos B. Aires, en el Instituto Joaquín, en el Instituto Terciario Joaquín B. González. No se abría la primera camada de este año, la primer cohorte, y gracias a la recolección de firmas que se hizo y a las compañeras y compañeros y compañeres que se movilizaron en Capital Federal este último sábado, se garantizó, por lo menos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires garantizó la apertura de este año del ciclo lectivo para el primer año del postítulo en ESI. Así que bueno, la ESI, como siempre decimos, salva vidas.
Sí. Bueno, con esta noticia nos vamos a un tema musical de la gran Mercedes Sosa, Vientos del Agua.
Sí, el tema es de la música, tenemos que decir siempre que la música es de Osvaldo Montes y la letra de Fernando Barrientos.
Yo soy la noche en la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. En la oscuridad, soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto y en toda la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto y en toda la libertad. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Ya soy la noche en la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad.
Bueno, acá estamos ahora con el segundo tema que vamos a tratar. Supongo que la población estará al tanto que el 8 de abril pasado el Congreso argentino sancionó la ley 27.804, que reforma la antigua ley de glaciares, la ley 26.804. 639, que es una ley del 2010.
Exacto, es una legislación que establece presupuestos mínimos,
claro.
Prohíbe actividades extractivistas en zona de glaciares y periglaciares. El peri quiere decir que son rodeando los glaciares.
Tal cual.
Garantiza la reserva hídrica en todo el país, porque los glaciares son agua, agua congelada, pero es agua.
Tal cual.
Y asegura el acceso al agua potable del país.
Sí. En Argentina tenemos 16.000 cuerpos de hielo que cubren 8.484 kilómetros. Somos la segunda reserva más importante de América Latina en glaciares. Un poquito para que entiendan cómo funcionaba la nueva la vieja ley de glaciares. Todavía no lo quiero reconocer, ¿no? La número 26639. Bueno, el objetivo era proteger los glaciares y el ambiente periglacial. Como fuentes de agua, de biodiversidad y con valor científico. Prohibía la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura, excepto que sean para investigación, la exploración y explotación minera, y además se había creado un registro para tener todos los glaciares del país, liderado por el Instituto Argentino de Ciencias de la Nieve, el Hielo y el Medio Ambiente. Las siglas son IANIGLA. Ante la duda sobre si una actividad dañaba el glaciar, se asumía la protección. Se define el ambiente periglacial como regulador hídrico, tanto en alta como media o baja montaña.
Claro. Esto implica que realmente estaban protegidos los
tal
glaciares.
Cual.
Ahora, con la nueva ley, ¿qué cambia? El inventario deja de ser obligatorio para ser solo material de consulta.
Tal cual. Cada provincia puede decidir qué es glaciar y qué no. Esto lleva a que pueda habilitar a que empresas mineras contaminen y así contaminan los ríos que cubren a esa provincia, pero que bajan a otras provincias.
Exacto.
Habilita, bueno, los proyectos mineros, las obras industriales, la extracción de gas, petróleo, en áreas que estaban totalmente protegidas por la ley nacional. Además, esta ley es anticonstitucional, porque tenemos el artículo 41, que el Congreso fija los presupuestos mínimos de protección ambiental para todo el país, y además el artículo 124, que dice que las provincias tienen dominio de sus recursos, pero dentro de una estrategia nacional.
Además, nuestro país está suscrito a un acuerdo desde 2020 que incorpora el principio de no regresión, es decir, no se puede retroceder en protección ambiental con políticas regresivas.
Sí. Aquella persona que, no sé, nos está escuchando y está totalmente desconectada de la realidad de acá de la provincia de Buenos Aires puede decir, bueno, pero en nuestra provincia no hay un glaciar, o sea, claro. ¿Qué me importa, no? Bueno, para esa persona le tengo una mala noticia. Nuestra provincia se ve afectada directamente, ¿no? En la cordillera de los Andes nace la cuenca del río Colorado, una confluencia de dos ríos de origen glaciar y periglaciar, que atraviesa los valles de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. La cuenca abarca aproximadamente 48.000 kilómetros y constituye un sistema hídrico interjurisdiccional imprescindible. Las zonas atravesadas por los ríos suelen tener déficit de precipitaciones, por lo que necesitan del agua de la cuenca para su desarrollo productivo.
Y estamos hablando del Río Negro.
Tal cual.
Estamos hablando, perdón, del Río Colorado.
Colorado.
Acá, a pocos kilómetros, relativamente pocos kilómetros de nuestra localidad.
Y bueno, recordemos que nuestra provincia tiene 78.000 hectáreas que dependen del cultivo bajo riego. Además, podemos... No sé, podés pensar y decir, bueno, no influye en nada. Bueno, sí, no, dentro de unos años no vamos a tener una provincia productiva. Que ¿de qué vive la provincia de Buenos Aires?
Totalmente.
Es la más productiva del país, ¿no?
Tal cual. Y además en esta que es una zona, digamos, de Bahía Blanca hacia el sur, que es la zona de mayor influencia del río Colorado, es una zona de transición semiárida, digamos, es una zona justamente de transición, donde el riego, los campos regados son muchísimos, y esto tiene relación directa con los glaciares, aunque no se crea, aunque la gente no lo sepa.
Sí, bueno, se llevó antes de que se asuma esta ley, de que den el ok de esta ley, las votaciones, se llevó a cabo una audiencia pública en el cual se anotaron 100.000 inscriptos, hubo, ¿no? Pero bueno, solo dejaron participar al 10% de las personas, ¿por qué sería, no? Mm. Bueno, tenemos un retroceso fuertísimo. Nada, el no dejar hablar la voz pública, la voz de la gente que fue a defender con investigaciones, con vivencias, ¿no? Tenemos 100.000 personas mínimamente, hay que escucharlas, ¿no? Además que, bueno, la votación se llevó a cabo con una represión tremenda en el Congreso, ¿no? Uh-huh. Ambientalistas, todo, que fue tremendo, ¿no? Tras la sanción de la reforma de la ley, distintas organizaciones convocan a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva. Exacto. Para frenar este retroceso, en el cual también vamos a dejar un link donde vos te podés anotar.
Claro, exactamente. Y ser parte. Para firmar, lo que se está buscando es llegar a la mayor cantidad de firmas, personas, organizaciones, para poder presentar una demanda colectiva, que ya hay más de 500.000 personas nos estamos presentando, así que en la versión digital queda el enlace para que ojalá mucha gente se siga sumando.
Si no, bueno, en la página reconocida de Greenpeace la pueden encontrar también, ¿no?
Exactamente.
Una de las declaraciones de Greenpeace dice: hoy la respuesta está en manos de todas las personas. La ciudadanía será la protagonista de la lucha por recuperar la ley. Si no nos quisieron escuchar en el Congreso, nos van a escuchar en la justicia. Esto quiere decir que acá no se termina el debate, acá no se calla nadie y acá vamos a seguir defendiendo el agua, porque el agua es vida en nuestro país, en el mundo, y los glaciares no se tocan.
Los glaciares no se tocan. Y bueno, vamos a terminar la columna con un poema bellísimo, de Natalia Zayat, en palabras de la misma autora, que estoy segura que les va a gustar mucho, así que esperemos poder... que se escuche. No, vamos a ver.
Ahí vamos.
Tengan un poquito de paciencia. A ver, lo tengo sin volumen. Bueno, ustedes perdonen que esto es algo así muy caserito.
Que no mereces lo básico.
A ver.
Que no mereces nada más que lo básico. Trasero sin sentido. Que no mereces lo básico, o peor aún, que no mereces nada más que lo básico. Caminarás por tu barrio, verás demasiadas persianas bajas, entrarás a tomar un café en tu cafetería favorita y escribirás un poco sobre el día de hoy. Te enterarás, cerrarán a fin de mes. Pensarás en todo lo que estás perdiendo y recordarás a tu amigo que perdió su trabajo y a tu amiga que pagó el supermercado con la tarjeta de crédito. No se llega al 10, te dirán. No se llega. Y te querrán hacer creer que hay que bancarla, que es parte de un plan, que solo hay que esperar y esperar y esperar, que la salvación ya vendrá como si fuera el más allá, como si hubiera tiempo, como si pudiéramos aguantar más. Te querrán obligar a despedirte de tu país, hacerte creer que es algo bueno. Te querrán invitar a ver los glaciares por última vez, pero no podrás pagar la entrada. Querrán quemar el agua de los ríos, volverlos viento manso, líquido negro, sangre humana. Quedarán pozos donde hubo lagos, y los caminos blancos que bajaban por las montañas quedarán grises y opacos. Apenas se podrán percibir las huellas húmedas de lo que algún día fue un deshielo y dio de beber a los campos de nuestra hermosa y desvencijada nación. Te secarán la boca, te harán pagar agua extranjera, te deshidratarán y tendrás la lengua pastosa y desesperada. Te llenarás de ira y sentirás la urgente necesidad transformadora, pero te desilusionarás tanto de tus propios compañeros de territorio que perderás el norte. Exclamarás y te preguntarán, ¿qué tienen en la cabeza? Te acusarán de intolerante y pensarás que quizás tengan razón, que esto no se puede tolerar más. ¿Hasta cuándo se puede bancar tanta sed? Pensarás. Y ahí tendrás que tomar tus armas, el amor y la comunidad. Será un trabajo arduo. Habrá que ir casa por casa, oído por oído. Habrá que mostrar las carnes vivas, el hueco sediento que dejó tanta agua entregada. Habrá que llorar dulce para rellenar los ríos y los lagos. Y así la tristeza devolverá los deshielos, como si fuéramos un pueblo de alquimistas. Todo comenzó con una única célula en el agua. Del agua venimos y hacia el agua vamos para verdear la tierra. Nos pasaremos a buscar algo secos, algo mojados. Estaremos juntos y nos abrigaremos mucho porque hará tanto frío, tanto como si estuviéramos caminando sobre nuestros glaciares.
Hermosa, me parece hermoso. Ojalá realmente les haya gustado como nos gustó a nosotras este poema, que realmente refleja esto, ¿no? Tenemos un país hermoso, ¿no? Que no nos hagan creer que es un país de porquería y que no nos maten de sed.
Sí, sí, cuidemos nuestros recursos, que nuestros recursos nos dan la vida también, ¿no?
Tal cual. Bueno, y nos con esto nos despedimos y nos volvemos a encontrar dentro de 2 semanas.
Muchas gracias.
Si sufriste una situación de violencia por razones de género, llama al 144.
Dentro de la comarca tenemos la Guardia de Oficina de Género, que te puedes comunicar al número 291-5719-320. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consejería de Salud Sexual Integral IBE 0800-222-3444.
Y nuestro Instagram es redvecinasdb.
Red de Vecinas, Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Y entre mis manos va quemando tu regalo. Digo, para que aprendas, digo, para que sientas, digo, para que sepas.
La revolución no defiende abusadores.